Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a Oíd Mortales, el disco sagrado. Así es. Ok, KK, toma baby away, porque hoy vamos a hablar de los fucking Ramones. Si escuchan ruidos de tambores, de fondo son truenos, amigos. Está lloviendo una vez más en este noviembre de mierda. Noviembre se sacó absolutamente todos los números para ser el peor mes de este 2023 horrendo. Si les puedo contar todas las cosas que pasaron, miren, se me está yendo el equipo a la B. Cambió la presidencia. Llueve todos los putos días. La selección perdió contra Uruguay. Ahora jugamos contra Brasil dentro de poco. Hay incertidumbre económica por aumento desconsiderable de precios todo este puto noviembre, y para colmo de males, obviamente las canciones que están dedicadas a noviembre para nada están buenas. Pero no venimos a descargarnos con este mes de mierda, sí venimos a contarles un poco acerca de este discazo. Y antes de pasar a escucharlo, antes que nada, como siempre, vamos con el mangazo. Si entran en el perfil de Spotify, si ponen en Spotify Rocks es Máquina, les va a saltar nuestro catálogo con todos los programas. En la parte de la descripción donde dice más, pueden encontrar un alias y un CBU. Y pueden realizar donaciones para que este programa no termine de morirse después de la asunción de Javier Milei. Así que, dicho todo esto, vamos a pasar a escuchar, porque arrancamos con una bomba atómica en este Oíd Mortales, dedicado a Adiós Amigos, del año 1995. Nuevamente aparecen, porque han aparecido en algún Melomanías, pero hoy podemos hablar de un disco con ustedes, señores. Ramones, sonando así. I Don't Wanna To Grow Up, cover de Tom Waits, da inicio a el último disco de los Ramones. Así es. Creo que muy pocas veces hablamos de un último disco. Pero no solamente estamos ante el último disco de Ramones, estamos ante mi disco favorito de los Ramones. I love this fucking album, man. I love. Realmente. Fue el álbum que me enamoró de los Ramones. Y como la historia demanda, vamos a contar un poco. Ramones venía en una pequeña levantada financiera. Si bien a los Ramones nunca le había ido bien del todo económicamente, con los últimos discos, El Mundo Bizarro, El Acid Eaters, la cosa venía bien, venía bien. No para tirar manteca al techo, pero venía dentro de todo bien. Por ende, la formación de ese momento, Joy, Johnny, CJ, a quien vamos a tener ahora en la voz con Making Monster for My Friends, y Marky, entran a grabar junto a Daniel Rey este disco. Como decimos, es el último disco de los Ramones. Después de este disco no hubo más nada. Lo único que quedaba era la gira de presentación, que terminaría para muchos en Sudamérica, en los shows en Argentina, lugar donde los Ramones eran dioses. Realmente no terminó en Argentina, no fue el último recital de los Ramones, creo que después hubo uno en Lollapalooza, en Estados Unidos, pero los Ramones se cansaron de decir por todos lados que su despedida era ahí. Muchas canciones de este álbum no pertenecen a Ramones. Como dijimos, arrancamos con un Tom Waits, cover de Tom Waits. Y otras canciones, como esta, pertenecen a Didi, que ya Didi no estaba con los Ramones, pero trabajaba escribiéndole algunas canciones. Didi en ese momento estaba radicado en Argentina. Pueden encontrar los videos de Didi yendo a ver a los Ramones. Está la historia también de ese recital, que en realidad no llegó a ver a los Ramones, se fue antes, después de que se haya sentido forreado en el hotel. Pero lo que tenemos para destacar de este disco es que, en teoría, lo que se da para lograr la separación es que los Ramones se sentían viejos. Ya no se sentían cool. Y eso lo vemos reflejado en esta tapa, que es muy linda, con unos dinosaurios con gorritos mexicanos diciendo chau. La despedida de los Ramones fue a lo grande, con un Daniel Rey logrando un sonido espectacular y, sobre todo, poniéndole mucho huevos a las guitarras. Las guitarras son muy diferentes, y si bien en Mundo Bizarro ya venía la cosa, o Mundo Bizarro, perdón, ya venía la cosa tirando para este lado, acá vemos todos los choris en el asador. Y cuando hablamos de choris en el asador, imagínense lo acertado que estamos, porque el mismo Johnny Ramone dijo que este es el disco donde más le gustan las guitarras. It's not for me to know. Nuevamente diría en la composición. Un tema que se tira mucho también hacia esa etapa de los Ramones finales de los 80. Esos discos como Animal Boy o Tutto to Die, más oscuros. Los discos en los que había participado Richie. Y hay otra cosa que también hay que destacar, que es lo maravilloso de este disco. Uno está acostumbrado a escuchar a esos Ramones al palo tocando una velocidad brillante, marca registrada, dicha por muchos, de Marky Ramone. La cosa es que también este es el momento en que Joey empieza a tener su deterioro físico. Por eso acá se decide como bajar un poquito un tiempo, y acá también entra la mano de Daniel Rey, porque el audio de batería, pese a que se pierde un poco ese ítem característico, vemos que se refuerza dentro del sonido. La batería es muy pareja. El disco es muy prolijo. Es quizás el disco más prolijo de los Ramones. Estamos hablando de los 90. En ese momento ya habíamos pasado por toda la estela de estrellato de el glam rock, que eran personas que demostraban tocar de una cierta forma. Lo dijimos en el programa anterior. Eran tipos talentosos. El grunge había agarrado eso y lo había llevado para un lado oscuro totalmente y depresivo. Y después venían estas bandas que estaban viendo qué iban a hacer con todos los quilombos. Otra canción cantada por CJ y hecha por Didi, y una de las mejores para mí, The Crusher. En fin, en los 90 lamentablemente no se podía ser improvisado, por más de que vengas de los 70 y tengas un nombre que te respalde. Y los Ramones tuvieron que entenderlo, porque si bien no era la banda más vendida que podía tener una discográfica, siempre tuvieron ese respeto, ese apoyo atrás de las otras bandas, que eran totalmente agradecidas al trabajo que habían hecho los Ramones. En este disco también, fuera de ya tener, como hemos dicho, esta cuestión ramonística del sonido Ramones, vemos unos Ramones también que aprenden de la influencia que ellos mismos dejaron, porque después podemos encontrar canciones que van más al lado Motorhead, más al lado Misfit, más al lado del hardcore. O sea, este disco tiene muchas cosas más de la que podemos escuchar y pensar son solamente los Ramones. Un disco corto, porque obviamente lo mejor que tenían los Ramones era darnos esto. Canciones sencillas, llenas de energía. Los Ramones son un buen psicólogo en momentos jodidos. Quizás por todos los mitos que venían circulando entre ellos, una banda totalmente peleada entre ellos mismos, un cantante con un aspecto desganado pero con una voz muy pasional, muy pasional. Y ahora empezamos también a ver estos guiños. Ya habíamos arrancado con Todd Waits. Ahora viene esto que es como una especie de homenaje a Mark Bolan, a T-Rex. Hay una canción llamada Life Again de T-Rex. Y es bastante similar a esta. Después tendremos la versión de The Strokes de esta canción, que es buenísima. Busquen esa versión, es muy buena. Qué discazo, por el amor de Dios. Vamos a subir un poquito. Hay que disfrutar también. No es joda decir que estamos, para mí, ante uno de los mejores trabajos de batería de Marky. Esto es impresionante. Lo bien marcado que está el cambio. Lo preciso, además, también. Nunca fui fanático de Marky Ramón como baterista. Y ahí tenemos unos arpejitos de fondo. Eso seguramente es Daniel Rey. Muchas guitarras de los Ramones, las guitarras más jugadas, venían por parte de Daniel Rey. Por ejemplo, el solo de Poison Hair está hecho por Daniel Rey, por lo que tengo entendido. Y acá vemos algo que viene de ese estilo. La batería es fenomenal. Temazo, temazo. Lo que tiene este disco es que todos los temas son totalmente disfrutables. El disco no baja en ningún momento. Para mí es una bomba atómica este disco. Y obviamente, alerta spoiler, para mí es, si no lo dije antes, el trabajo mejor realizado por los Ramones. Es una despedida espectacular. Otro temardo. De Maiken o cualquier boludez que diga un youtuber argentino entra como sinónimo para esta canción. Take the Pain Away. Las canciones de Ramones son bastante comparables entre sí, porque Ramones siempre fue una banda fiel a un estilo marcado. Quizás esto lo podemos comparar con un We Want You Always, pero con una impronta más Motorhead. Y hay otra cosa más que hay que destacar, obviamente no la voy a dejar pasar. Si bien teníamos a un Joey en una etapa crítica por su estado de salud, lo que canta acá es hermoso. Es hermoso. Y estoy, sinceramente, muy contento y conforme de que se haya destinado todo hacia resaltarlo de él. O sea, porque yo creo que, si bien los Ramones es algo que no lo podemos destacar por un virtuosismo musical, sí por el legado que han dejado, por un sonido marcado, si tengo que destacar una virtud de uno de los integrantes, es la voz de Joey. La voz de Joey es impresionante, una voz sinatresca, divina. Un tipo que cuando revienta la voz lo hace muy bien, queda de una forma tan dulce. Joey Ramón es, ya sé que estoy diciendo mucho esto muy seguido en varios programas, pero uno de los mejores cantantes de la historia, seguro. No necesitamos a un Freddie Mercury para esto, necesitamos a un tipo que ponga lo pasional por encima de lo técnico. Y aparece un cover de My Pretty Boy, mi amadísimo Johnny Thunders, pieza fundamental en la historia de los Ramones. porque lo que ha salido de Johnny Thunders para los Ramones fue fundamental. Una persona que estaba mucho con Didi, muy amiga de ellos, pero además Johnny Thunders era quizás el que marcó esa idea de un rock visceral sin prolijidad, pero con mucha pasión. Uno ve los videos de Johnny Thunder, lo he hecho también varias veces, siempre que hablo de Johnny Thunder, lo he dado vuelta, hecho mierda, pero el tipo aún así lo ves en pie en el escenario, y obviamente ahí llega la dicotomía, de decir, ¿esto está bueno o no? Porque vos decís, estoy pagando la entrada para ver a un limón cómo se cae. Pero creo que también por ahí pasaba un poco la idea de Thunder, así también le fue. Pero bueno, ¿quién te quita lo bailado y más después de muerto de ser un pilar fundamental en la historia de un género? Me quedo más con la versión de Johnny Thunders. También se puede encontrar la versión de Chinese Rock, pero esa creo que ya está en el End of the Century, si no me equivoco. Chinese Rock es una canción que escribió Didi para Johnny Thunders, y Johnny Thunders la grabó con los Heartbreakers. En el Lamp, Like a Motherfucker. Creating Family. Esta creo que pertenece a CJ. La voz de CJ es buenísima también. Yo banco mucho a CJ. Me parece que fue un tipo que sumó muchísimo a los Ramones. Le dio como un sabor mucho más juvenil a lo que los Ramones venían haciendo. Se ven también, no hay que sacar el hecho de que CJ vino y entró a los Ramones para ser reemplazante y hasta copia de Didi. Por algo también terminó cantando y tocando muchos temas que había hecho Didi. Desde su lado siempre fue más más moderno. Hay unos efectos de fondo que están buenísimos. Si este disco hay que catalogarlo, mientras entramos en Have a Nice Day, esa es la canción más Ramones setentosa del disco. Yo diría que es una versión de los Ramones de los 70 mejorada y moderna. Cuando escuché este disco por primera vez y me maravillé con este disco, me quedó un sabor de decir, wow, qué bueno hubiera estado un disco más después de este. Porque si bien puedo hacer el mismo análisis pensando en Mondo Bizarro, porque Mondo Bizarro también es un disco que para mí lleva un punto altísimo en la historia de los Ramones, como que era el embrión de lo que fue esto después, y Y la pregunta era, ¿qué venía después de esto? Pero también todo ese análisis cae de Maduro cuando ya de por sí nos damos cuenta de que era un disco de despedida. Y sé que no estoy nombrando el Acid Eater, pero el Acid Eater es un disco de covers, no hay mucho para agregar. Quizás cuestiones en cuanto al audio. Scarlet Gone. Una canción que no suena para nada de los Ramones. Creo que también pertenece a CJ dentro de la composición. Pero acá vemos el real valor de CJ, lo que había mencionado antes. Es como que CJ no tuvo miedo de imponer estas cosas dentro de la banda. Esto suena más a un punk que hasta se arrima a lo californiano, si nos ponemos a pensar. Muy Sex Pistol también, sobre todo con esos. Y también muy pop, canciones totalmente recordables. Pese a todas las flores que yo pueda tirar en este disco, hablar mucho de lo que tiene que ver este disco en mi vida, entre mis amigos ramoneros, este disco pasa muy desapercibido. Y para mí es un disco que está muy subestimado, infravalorado. Quizás lo entiendo por el hecho de que yo nunca fui un fanático de los Ramones, si bien me gustan mucho, hasta he preferido otras bandas por encima de ellos dentro del género, pero Got a Lot to Say, canción también más ramonera de los principios, en fin, a lo que voy es quizás por el hecho de no haberme enamorado en principio de la primera etapa de los Ramones y entenderla de mucho más de grande, de también subestimar un poco esa etapa, no puedo conectar con la idea de que este disco pase desapercibido. Quizás en esos primeros discos hay una magia que para ellos no está dentro de esto. O quizás también esté el fundamentalismo pelotudo de pensar de que, porque es el último disco, porque es lo más actual, no emparda con lo anterior. Boludez más grande que una casa, los discos hay que apreciarlos por lo que son. Obviamente, toda mirada sigue siendo subjetiva, pero vieja. Todos los temas están buenísimos, tocan como la cajeta del loro, hay un audio espectacular, hay cosas que no se han hecho antes, ¿qué tiene de malo? Obviamente quizás no tenés canciones a la par de un Hey Go, Let's Go, Little Bot, o de un Beat of the Brat. O quizás de esos Ramones divertidísimos de Rock and High School. Pero tenemos todo, y hasta tenemos esta parte, Shit House to Rainbow. Esta parte de unos Ramones ochentosos, pero punk más medidos, mucho Sinatra desde el lado de Joey. A ver, insisto mucho con esto. Siempre que hablo de los Ramones hablo de Sinatra. Hablo de Sinatra y me es imposible no hacerlo. No solamente porque Joey alguna que otra vez hizo un cover épico, que está en el programa de covers que sacamos hace poco, sino por ese groove que tenía Joey a la hora de cantar. Esa parte espaciada, como dejándola, como que todo es algo deambulante. Creo que la prueba está acá. Escuchen esta canción y pónganse a caminar por su casa y van a ver qué bien que queda. Escuchen una canción de Sinatra y hagan lo mismo y van a ver qué bien que queda. Y ahí creo que está la cosa, ¿no? Capaz que le estoy pidiendo una locura y yo estoy diciendo una pelotuda más grande que una casa, pero fuera de eso, me da esa sensación. Ahí siento el aire. Está bien, quieren que saquemos a Sinatra, Tom Jones, uno de esos cantantes. Y bueno, a todo esto voy a hacer un programa dedicado a Sinatra. Voy a hacer un programa dedicado a Frank Sinatra y no me lo va a impedir nadie. Porque Sinatra también tenía rock, señores. Y además porque es algo que hay que saber apreciar. Sinatra es como un muy buen whisky. Y si quieren la referencia al Coco Basile, sí, se saborea. También siento esa idea de Cure un poco. Ahora sí, estamos llegando ya a la última parte del disco. Hasta los finales eran buenísimos. Espectacular. Cuestión, entramos en la última canción y mi canción favorita. Y acá sí, a escuchar un poquito. Quizás, obviamente, en esta grabación de aire no se percibe, pero hay una guitarrita, una octavación que es fantástica. Hablemos un poco de Johnny, que lo hemos dejado bastante de lado en este programa. Johnny Ramone es un tipo que, a ver, la grandeza de Johnny Ramone obviamente cae en el hecho de haber marcado este sonido, de ser él el que hizo que todas las bandas punk toquen de una cierta forma. Pese a que podemos hablar de Joe Strummer, pese a que podemos hablar de Steve Jones, pese a que podemos hablar de Johnny Thunder, o cualquier forro que empiece con J o termine empezando su apellido con J. Se ve que no había mucho reparto de letras, pero no importa. A lo que voy es que esto, esta idea de marcar la melodía desde esta forma es pura y exclusivamente de Johnny Ramón. Después tenemos arreglos que muchos por lo general son de Daniel Rey, pero esa forma, esa pesadez en los acordes, esas cosas que vienen solamente de un lado, son todas de Johnny. Obviamente, si hablamos de guitarristas que resaltan por una técnica, por así decirlo, genérica, el tipo no entra en esa conversación, pero entra en otras. Terminó el disco, señores. Bueno, me había saltado otra canción, pero por lo general hay versiones de este disco que tenían una versión muy linda de Spider-Man. Acá no está, el tema Spider-Man. Así que bueno, lo cerraremos por este lado, hoy. Me olvidé recién lo que estaba hablando de Johnny Ramón. Ah, lo que decía. Total, tenemos un poquito más de tiempo. Si hablamos de una cuestión genérica a la hora de tocar la guitarra, de enseñarte a hacer acordes y después ir a tocar solos, obviamente Johnny Ramón no puede entrar mucho en esa discusión, pero sí puede entrar en una discusión de la influencia que uno toca. Ahí está el fuerte. Lo digo por tercera vez, ya más o menos. En otras palabras, pero es lo mismo. A lo que voy es eso. Lo que es impresionante en este disco de Johnny es el hecho. Ahora, ítem aparte, si me estoy confundiendo entre Joe y Johnny, perdónenme, lo hago mucho. Estamos hablando de Johnny Ramón. Como decía, esa cuestión de ser total, pura y exclusivamente melódico, de ser guitarrista rítmico, es muy grosa. Es muy grosa. Y en este disco lo que tiene es que el audio de esas guitarras se aprecia mucho más que en cualquier otro. Cómo pegan los acordes con la batería yendo de un zigzag espectacular. Cómo también refuerzan y envuelven toda esa fuerza que es la banda, se destaca de una forma brutal en este disco. Sinceramente, no hay que dejar de lado el hecho de que Daniel Rey era guitarrista. Y por eso ahí creo que estuvo muy pillo y supo muy bien llevar a Johnny Ramón. Obviamente en este disco, como ya dijimos, se ve claramente. Pero en discos anteriores, cuando ya se va plantando esa idea de laburo, vemos que Johnny Ramón deja de ser ese guitarrista básico que solamente apoya las melodías, para pasar a ser esto que estamos diciendo, una cuestión totalmente envolvente, potenciadora de la banda. Hay que ser muy groso para tener esa idea a la hora de trabajar en una producción. También después, bueno, podemos caer en la charla de que si esto fue de ojete o fue buscado. Yo siempre quiero creer que es buscado. Quiero creer que un productor nunca puede estar ajeno de resaltar las virtudes de una banda, porque básicamente siempre es su laburo. Obviamente no, quizás nunca estuvo esa charla de che, vamos a sentarnos y vamos a hacer que las guitarras sean de esta forma. Quizás fue algo que se fue encontrando a medida del proceso de grabación. Pero es, creo que, un entendimiento hasta sin palabras y más de miradas que otra cosa. Es ser observador. Así que bueno, concluido este pequeño relato, pasaremos a la conclusión final del disco. Y hablar de que la puntuación que se lleva este disco, obviamente, es un 10. Es un 10 demencial. No voy a decir que si pudiera darle un 200 se lo daría, pero es un 10. Es un disco perfecto, es un disco hermoso para mí. Es un disco bellísimo por la calidad de audio, porque si me pongo a pensar en que una banda como los Ramones, una banda que fue baqueteada siempre, que fue subestimada mucho en su momento, que, ya es sabido de por sí que los Ramones tuvieron más fama después de muertos que vivos, una banda que siempre también se le destacó el hecho de no tener recursos, llega a este punto y que sea su despedida, tiene un impacto emocional muy grande, por lo menos para mí. De haber entendido después de años por dónde era la mano. La verdad que es una tristeza por momentos pensar que no hay un disco después de esto para saber cómo hubiera seguido la cosa. Pero aún así, también te da un cierto grado de alegría saber que los tipos dijeron, nos vamos a separar, nos va a quedar otra, hagamos algo bien, no demos un disco como cualquier otro, no dejemos a la gente con un mal sabor de boca en la despedida y con ganas de más. Después, bueno, obviamente tenemos el hecho y la idea de que sí, nos hubiera gustado que haya más, pero es una muy buena despedida, es un disco sinceramente fantástico. Es un 10 y no pienso bajarlo. He pasado por otros discos de los Ramones que me han gustado, pero no ha llegado a encantarme nunca un disco de los Ramones como este. De ponerlo, escuchar todos los temas, de seguir escuchando I Don't Wanna to Grow Up, y seguir sintiendo eso, por más de que sea un cover, de escuchar esas canciones como Check to Pen Away o Born to Die in Berlin, que para mí son las mejores, ahí estamos hablando de los temas que recomendamos, la versión de los temas de Johnny Thunder, Life's a Guess, Scar Gone, esas canciones, todas las canciones son buenísimas, son totalmente disfrutables, te pueden gustar una más que otra menos, pero todo el disco es un viaje hermoso. Y cuando terminás el disco, terminás, a ver, si lo pensás desde un lado melómano, terminás diciendo la puta madre. ¿Cómo no hay algo más? Y por otro lado terminás diciendo, una banda como los Ramones, quizás una de las bandas más importantes de toda la historia del rock, una de las influencias más grandes que tiene el rock también, qué bueno que hayan entendido todo, qué bueno que se hayan despedido también de esta forma, dejando un buen material, porque después podemos hablar de la cuestión de los recitales. Pero yo en eso también resalto mucho la cuestión de los discos, porque los discos son inclusive más importantes que los recitales. El recital es algo que nosotros vamos, vemos, disfrutamos y nos quedamos con eso. Y el disco también tiene esa idea de agarrar, escucharlo y disfrutarlo. Pero el disco es un registro de actividad dentro de la historia. El disco es algo que va a seguir estando en el formato que esté, la música va a seguir estando. Y también es un laburo en el cual uno se sienta, va, graba y trata de dar lo mejor. A veces no sale, a veces salen discos de mierda, pero aún así es la parte de más trabajo que tiene un artista. Y quizás el día de mañana nos dé lo mismo ir a ver una banda con otro integrante o con, como está pasando ahora, que hay bandas legendarias que ya no tienen ningún integrante original dentro de su formación. Fueron tipos que fueron pasando y se han quedado con los nombres. Incluso hoy en día está mucho ese rechazo también del hecho de imaginarte una banda emblemática sin alguno de sus integrantes fundadores o de sus integrantes emblemáticos. Y obviamente ahí te entra la cuestión fundamentalista, que la cual bajo un poco por un lado, la banco, y por otro lado también como que digo, pero bueno, la gente también quiere disfrutar esas canciones. Sí, a ver, volviendo a la comparación recital-álbum. Sí es verdad que cuando sale un disco, lo primero que esperamos es escuchar las canciones en vivo y apreciarlas en vivo. Pero yo creo que es otro goce. Y cuando uno es amante de los discos, ya llega un punto que ese goce, quizás en mayor o menor medida, llega a ese mismo nivel. Yo, por ejemplo, por la edad que tengo, lamentablemente, nunca pude ver a los Ramones, pero sigo escuchando sus discos. Y digo, esto sigue quedando en el tiempo y sigue pasando. Y estamos hablando del último disco sacado en 1995. Y hoy en día estamos en 2023. O también con otras bandas que, no solamente por edad, sino por el hecho de vivir en un lugar donde no son tan escuchados, no puedan venir, qué sé yo, me gusta mucho Eddie and the Hot Rocks, bueno, Johnny Thunder, los Dolls, ni hablar, si bien los Dolls tuve la oportunidad ahí y no fui por pelotudo, pero, a ver, pese a eso, el registro musical que dejan, esa cuota de laburo más intenso, para mí tiene una valía enorme y es algo que hay que apreciar cada vez más. No importa el formato, no importa si es vinilo, no importa si es CD, no importa si es cassette. Importa que la música esté registrada. O como hacemos hoy en día con las redes. Así que bueno, ¿qué tan recomendable es este disco? Después de haber dado toda esta visión. Mirá, si alguien que no escuchó rock en su vida, escucha este disco, yo creo que le puede llegar a gustar por una cuestión de que son los Ramones. Los Ramones tienen un encanto que va por fuera de mucho. O sea, va por fuera de muchas cosas. Son tipos que te atrapan. Es muy fácil escuchar los Ramones. Quizás muchos me maten por esta frase, pero es muy fácil escuchar los Ramones porque es una banda que te gusta y que no tiene tanta vuelta. Después, bueno, podemos hablar de entender o no lo que los Ramones quisieron dejar como mensaje en el mundo. Pero sí, creo que es un disco recomendable como la mayoría de su discografía. Si hablamos de personas que nunca agarraron un disco de rock en su vida, y si hablamos de personas de personas que agarraron discos de rock en su vida, para mí es algo que, si no lo supiste apreciar, aprecialo porque es buenísimo. Es buenísimo. Es un disco que no puede faltar en tu colección, porque tarde o temprano en algún momento te va a gustar. No sé si te va a enamorar tanto como a mí, como me enamoró a mí, pero sí te va a dejar algo. Y si te pones a ser minucioso y empezar a ver lo que está hecho dentro del disco, te vas a encontrar con una banda no diferente, pero con una banda dándolo todo. Y eso es lo espectacular. Yo siento que los Ramones en este disco dieron todo y hasta se quitaron muchas cosas de encima. Bajar un tiempo en su forma de tocar, explotar las guitarras al máximo, dejando a la vista las virtudes, agregar también a otro integrante a que haga un labor que, pese a todo, tiene un peso, porque ser un contracara de Johnny Ramone es un peso. Darle bola a un pendejo como CJ, también meterlo a laburar a Markey y hacer que sus toques sean nítidos, es una cosa sinceramente bellísima. Bellísima. El Adiós Amigos es un disco maravilloso, épico. Un disco que, sinceramente, es fabuloso. Fabuloso. Así que bueno, amigos, terminamos. Terminó por hoy este Rox es Máquina, este Oíd Mortales, el disco sagrado dedicado a los Ramones. Me voy a ver a la selección, que está por jugar. Y el próximo programa, a ver, quizás haremos algún Valorando A. También veremos qué otro disco. Pero es más probable que sea uno de Inmortales. No sé si saldrá esta semana. Quizás lo hagamos mañana, quizás no. Pero esto sí les prometo que va a aparecer, porque es algo que estuve escuchando mucho en este último tiempo. Y es algo que también no ha aparecido nunca acá. Y creo que merece un lugar por una cuestión de género. Se viene la S Carioca, señores. Solamente eso. A todos y a todas una muy buena noche sudamericana. Gracias por escucharnos. Colaboren para no desaparecer, porque la cosa se viene jodida. Ya saben cómo, encontrando la ley del CBU en la descripción de Spotify. Se los agradeceremos de todo corazón. Adiós y que tengan una muy buena noche sudamericana.